Muy bien, foro por la memoria.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos por su presencia. Quisiera agradecer especialmente al profesor Julio Aróstegui por acoger al foro de la memoria, al foro por la memoria en este acto. Decía un viejo escritor francés, Michel de Montaigne, que el que no estuviera seguro de su memoria debería abstenerse de mentir. En España ha habido muchas mentiras y todos los aquí presentes somos conscientes de ello. Llevamos una temporada ya muy larga a vueltas con la memoria, como si sacáramos del arcón de la nostalgia los recuerdos del abuelo republicano cada vez que los tiempos nos invitan a pensar lo contrario. Vivimos, como sabemos, en un país sin memoria. Un país asaltado por las dudas permanentes y por el recuerdo también permanente de los muertos, los humillados y los ofendidos. Un país que exhibe una gigantesca bandera rojigualda en la Plaza de Colón de Madrid. Sabido es que los republicanos lucharon por la bandera bajo la bandera tricolor. Y una constitución que cerró con 7 llaves el sepulcro del Cid de esa misma memoria. Una memoria que es constitutiva de nuestra identidad nacional. Para asumir como advenedizos o nuevos ricos, llenos de gran deseo renovador, una moderna sociedad civil sobre arenas movedizas, es decir, sobre los huesos podridos de los muertos. Tanto el legislador como las fuerzas sociales pasaron por alto, quizá interesadamente, los hechos cruciales. Parece, y visto con la distancia que concede el tiempo, que eran molestos para la nueva cosmovisión de la sociedad abierta y democrática de mercado que se pretendía edificar, haciendo del pasado un cajón desastre donde todos, juntos y revueltos, tuvieran su parte de culpa. Para los intereses de las cúpulas de los partidos en liza, para las oligarquías políticas y financieras que hicieron la transición, pese al empeño de muchos en contar que la transición fue un movimiento espontáneo del pueblo, algunos sostenemos algo diferente, el asunto consistía en no recordar nada, entre otras cosas porque algunos, como se ha comentado aquí, por diferentes ponentes, algunos seguían, eran y siguen ocupando puestos de relevancia desde presidencias de comunidades autónomas a importantes empresas de comunicación. El catálogo de estos es triste y largo. Está en la mente de todos. Estos acontecimientos sobre los que ahora se quiere volver con una mirada crítica desde las universidades y esta cátedra que el Foro por la Memoria saluda y reconoce es una muy buena prueba de ello, resultaron silenciados en su día, fueron fundamentalmente tres hechos clave de la reciente historia de España. La llegada de la República, con su aire de libertad europeizante, la guerra ideológica de clases contra la legalidad jurídica y moral encabezado por Franco y sus secuaces, es decir, la Iglesia Católica, una parte importante del ejército, la Falange y sus aliados extranjeros, Y por último, la represión institucionalizada de las hordas victoriosas, extendida durante casi 40 años sobre las capas populares de la población. Este fenómeno de recuperación simbólica, política y psicológica de la Segunda República y de su tradición liberal de lucha por el progreso social, de sus descoloridas tricolores y de su talante democrático, está siendo organizado con riqueza de medios materiales desde lo que podríamos llamar las tranquilas orillas del nuevo pensamiento único. Poco importa que el evento en cuestión, el espectáculo, es sabido, gira siempre al compás binario de los acontecimientos programados por los poderes económicos y difundidos por los medios de comunicación, sea una muestra antológica del fotógrafo Robert Capa, con un libro en tapa dura y en tapa blanda para todos los bolsillos, todo el mundo tiene acceso, el aniversario de algún escritor olvidado y rescatado para distintas causas y aprovechado para distintas causas, veas el caso de Rafael Alberti, Manuel Azaña, Max Aub, o recientemente María Zambrano, o exposiciones sobre el exilio, sobre los españoles en los campos de concentración alemanes, actos de desagravio a los represaliados, a los expresos españoles en las diferentes cárceles, a los llamados niños de la guerra residentes en la antigua Unión Soviética. Muchos de estos hechos merecen ser destacados y valorados por lo que tienen de simbólico, y es curioso que resultan muy del gusto del actual Ejecutivo. Pero en este proceso de recuperación simbólica del pasado se están hallando muchos problemas y se están encontrando demasiados obstáculos. La recuperación de la memoria que pretendemos desde el Foro por la Memoria, pretende ir más allá de las exhumaciones de los cadáveres. Desde hace unos años, en nuestro país y en casi todos los ámbitos de la cultura y el espectáculo, si acaso no es lo mismo, cine, documentales, literatura, ensayo, historia, exposiciones, exhumaciones, congresos, investigaciones, se está removiendo un cierto interés por desempolvar una parte muy importante de nuestra historia que no de forma casual quedó olvidada en el rincón de lo que nunca existió para las cúpulas de los partidos políticos y sindicatos que organizaron la transición. Es decir, la represión franquista, la piedra angular de la dictadura. Desde el Foro por la Memoria queremos saludar muy calurosamente todas aquellas iniciativas que en ese sentido se hagan con rigor y seriedad, es decir, alejadas de los intereses momentáneos y del brillo de las fotografías, que describan de forma pormenorizada lo que supuso el régimen franquista y su represión. Pero seremos y somos beligerantes e intransigentes con aquellas otras formas de recuperación que intentan tergiversar o manipular los hechos, intentando poner al mismo nivel a las víctimas y a los verdugos. La historia reciente de nuestro país ha pasado de la guerra civil a la transición como si los 40 años grises no hubieran existido. Con este planteamiento se ha intentado borrar de nuestra memoria y de nuestra historia lo que supuso la brutal represión, el genocidio o politicidio de Franco, la supresión física de cuantos se opusieron al egregio movimiento nacional. Con estos mimbres, algunos lo llamaron consenso democrático, se dejó fuera una parte muy importante del pueblo y especialmente a las víctimas de aquella barbarie, situados en el peor lugar en el que se puede dejar a un ser humano, es decir, en el olvido, en la inexistencia, en la indiferencia. Pero además, con esta torticera actitud, se ha estado privando a las generaciones más jóvenes del conocimiento de su pasado más inmediato, quizá la vida de sus padres y de sus abuelos, silenciados por el miedo, en muchos casos, como algún libro reciente ha demostrado, y ocultándoles a la vez la existencia de convicciones políticas y valores opuestos radicalmente a los que se estaba y se está inculcando en nuestra sociedad, es decir, lo común frente a lo individual, la solidaridad frente a la caridad, la igualdad, la libertad y la democracia real como derechos y principios inseparables frente a esos mismos principios reconocidos, pero con una implantación imperfecta y en algunos casos suplantados o vaciados de contenido. Nuestra historia más reciente es una historia de cárceles. España, como dijo el gran poeta comunista Marco Sana, es una inmensa prisión. Marco Sana, un comunista que pasó más de 23 años en distintos centros penitenciarios. Una historia de campos de concentración, como ahora los historiadores están cada vez más demostrando y publicando en magníficos trabajos, y de explotación con esclavos de presos, con presos esclavos, que utilizó el régimen en su propio beneficio. Una historia de torturas, de exterminio planificado de todos aquellos que se opusieron al mismo, de fusilamientos, de incautaciones, de todos los bienes muebles e inmuebles de toda asociación, partido político, persona física, persona jurídica opuesta al régimen. En resumen, el franquismo es, amén de enriquecimientos y prebendas, como todos aquí presentes sabemos, la historia de un genocidio ideológico y social planificado con el objetivo de eliminar cualquier tipo de oposición, cualquier tipo. Por ello, a Franco y a sus generales, los que consiguieron llegar vivos al final de la guerra y no cayeron en accidentes y demás sucesos de dudosa comprobación histórica, no les bastó con la victoria militar, sino que buscaron denodadamente la derrota ideológica y física de sus enemigos. La eliminación total, una especie de solución final a la española. La sangría humana, consecuencia de la guerra, de sus secuelas y de la represión posterior, fue terrible. Aunque las cifras son dudosas y bailen al son de las modas y de las corrientes de opinión, podemos hablar, como mínimo, de 500.000 de muertos, 250.000 exiliados, 280.000 presos en cárceles y campos de concentración, y de una cifra que podría superar los 180.000 fusilados entre 1939 y 1944. Las cifras son aterradoras. De estos fusilados entre el 39 y el 44, muchos de ellos todavía se encuentran en las cunetas y en los campos de toda España, enterrados en fosas comunes. España es, aparte de un inmenso parque temático para turistas, una inmensa fosa. El 3 de abril de 1939, como muchos de ustedes saben, dos días después de decretar el fin de la guerra, Franco habló por los micrófonos de Radio Nacional para anunciar: españoles, alerta. España sigue en guerra contra todo enemigo del interior o del exterior, perpetuamente fiel a sus caídos. Esta fue la inequívoca señal, la consigna de los rojos a la cárcel, una consigna apoyada por la Iglesia Católica y por la oligarquía económica que se adueñó del país desde la victoria franquista. Y junto a esta amenaza y apoyándose en las leyes como las de responsabilidades políticas o la de la represión de la masonería y del comunismo, se elaboró un catálogo de delitos que permitió encarcelar, perseguir, torturar, condenar y fusilar a quienes se opusieron de manera más o menos activa al alzamiento africanista. Más de media España estaba condenada. Al mismo tiempo, no hay que olvidarlo, y es hecho que se suele olvidar, se abrieron todas las cárceles para sacar a aquellos que, al margen de los delitos cometidos, hubieran apoyado la sublevación de Franco o pudieran demostrar convenientemente su pedigrí nacional católico y fascista. El sistema penitenciario es una pieza fundamental, como los historiadores saben, para comprender la naturaleza del franquismo, que se complementó con el control ideológico mediante la propaganda, la censura y la educación. Por ello, la guerra no terminó en 1939. El propósito de los sublevados era depurar al pueblo español, eliminar y extirpar de raíz a quienes habían hecho posible los avances de la Segunda República y establecer unos métodos represivos que impidiesen que en el futuro se pudiese volver a repetir algo semejante, una experiencia de libertad. El silencio cómplice de estos últimos 25 años de democracia también ha contribuido notablemente a ello. Pero el pacto de silencio al que hemos asistido estos años no ha evitado que la democracia actual tenga una vida histórica, jurídica, social, económica, moral y cultural con todos aquellos que sufrieron la represión franquista, con los luchadores, muchos de ellos aquí presentes o representados por sus asociaciones, con los luchadores por la libertad y la igualdad. Tras la derrota electoral del Partido Popular y coincidiendo, no deja de ser una casualidad, con la boda real, la estudiada unión entre la católica monarquía hispana, heredera del franquismo, y una dinámica periodista formada en el singular universo Prisa Sogecable, el PSOE y sus satélites se han lanzado a una campaña de reivindicación de algunos de los valores de 1931. La recuperación parcial e interesada de la memoria histórica, histérica y delirante en algunos casos, no debería quedarse en una enorme operación de maquillaje político, de relectura de un pasado marcado por el conflicto económico y militar, desde la lucha de clases a la lucha de trincheras, presentado ahora, como a veces se pretende, como un simple conflicto de conciencias. En este sutil proceso recuperativo, la Guerra de España, un nombre preferible por muchas razones al de Guerra Civil, no es expuesta como expresión última, armas en mano, de la lucha de clases o de la resistencia de la República de Trabajadores de todas clases contra el fascismo. En realidad, y al hilo del dulce revisionismo moral que se está instalando en el pensamiento colectivo, se está explicando la guerra del 36-39 como la consecuencia directa del empuje de los comunistas, anarquistas y demás fuerzas transformadoras que llevaron a la laica y burguesa república, una república moderada en sus planteamientos políticos, aunque ambiciosa en su regeneración ética de la sociedad, a una situación de caos, a una sovietización, como muchos dicen ahora, que solo pudo ser detenida a golpe de crucifijo y fosa común por el lanzamiento militar. En esta línea ideológica revisionista no solo se encuentran los indescriptibles panfletos de los señores de la Cierva, Mora, Vidal, sino todo un conjunto de historiadores y analistas, con el rigor científico por Mandela Roja y Gualda, que justifican el golpe militar africanista debido a esta supuesta radicalización. Es cierto que voy acortando, no se preocupen, todo esto que estoy contando es sabido y creo que ustedes lo saben tan bien como yo. Quisiera simplemente dos palabras finales, una, bueno, comentar en un momento qué es el Foro por la Memoria, a qué se dedica el Foro por la Memoria, pero antes de este pequeño inciso, quisiera simplemente repasar en un breve minuto que sin pretender hacer una tipología del revisionismo y de sus formas más comunes, materia mucho más amplia que esto, y descartando lo que podríamos llamar el pensamiento tradicional conservador español de reacción, que es como lo llaman algunos sociólogos al pensamiento más reaccionario español, podríamos hablar de que existe una especie de, el abanico moderno del revisionismo moral, una fuerte corriente alimentada por la socialdemocracia, en la cual se puede reconocer propuestas interpretativas de carácter mediático que atraviesan la historia pasada y reciente con el fin de instruir deleitando a las jóvenes generaciones al tiempo que se reconstruye de paso la historia. Sin pretender un listado exhaustivo y abreviando todo lo más posible esta intervención, quisiera destacar dos hechos que están en la mente de todos. Uno, dos hechos que están en la mente de todos, perdón, y que responden a la misma lógica interna. Uno, que es el éxito de esta novela tan conocida por todos llamada Soldado de Salamina, y el segundo, en otro orden de cosas, la serie de televisión que todos ustedes conocen sin duda, que se llama Cuéntame. Los dos ejes, digamos, dos hechos que podrían ser destacados de este revisionismo moral. Para terminar, el Foro por la Memoria quiere contribuir que de una vez por todas se haga justicia en nuestro país, que en la historia se escriban por fin los nombres de los vencidos en los términos de honor y reconocimiento que les corresponde. Sabemos que todo pueblo necesita conocer su historia. Seguramente el trabajo de los historiadores y esta cátedra de memoria que seguramente con tanto acierto va a dirigir el profesor Julio Aróstegui va a ser una buena prueba de ello. una buena prueba de ello, que en la que en la medida que nosotros podamos, desde el Foro por la Memoria, colaboraremos con cuanta documentación, información y demás medios humanos y materiales tengamos a nuestra disposición. Dos palabras finales. El Foro por la Memoria centra su actividad fundamentalmente en dos grandes campos. Una, la investigación histórica, y dos, la actuación judicial. La investigación histórica trata de reconstruir, como su nombre indica, la intrahistoria de todas aquellas personas que fueron asesinadas, fusiladas, etcétera, etcétera. Una vez delimitado, que es una de las tareas fundamentales del foro, para la cual contamos con jóvenes y eminentes historiadores, una vez delimitado qué hechos ocurrieron, quiénes son las personas, y procedida a la exhumación de los cadáveres mediante una excavación rigurosa, seria, documentada, con profesionales voluntarios. En ese sentido, me sumo a las palabras del ponente anterior, que dice con razón que cualquiera hoy en día puede coger un pico y una pala y hacer memoria histórica. El foro cuenta con un protocolo de actuación riguroso, más de 100 páginas de protocolo de actuación, en el cual, dividido en investigación histórica e investigación jurídica, se pretende llegar hasta el final de los hechos. Y los hechos finales, para llegar, creemos desde el Foro por la Memoria, solo pasan por la judicialización, entre otras cosas porque es la prueba documental para que luego los historiadores puedan seguir trabajando en esta idea que desde el Foro queremos extender, que es que en España, igual que ocurrió en otros países, lo que hubo fue un genocidio. Un genocidio, o como algunos historiadores llaman, un politicidio de las fuerzas de la izquierda española. El foro desea colaborar con cuantas asociaciones o personas lo deseen. El foro está dispuesto a colaborar con todo el mundo que lo desee. El planteamiento del foro, frente a la gran ola de revisionismo que nos invade, es plural y abierto, y requiere, y tiene como ariete, un serio trabajo de investigación histórica, un protocolo de actuación complejo y riguroso, unas excavaciones organizadas y coherentes y una actuación judicial impecable en forma y fondo. Sin estos elementos y sin el equipo humano, todos voluntarios que conforman el foro, estas propuestas quedarían en palabras vacías. Y es precisamente contra el olvido como articulamos nuestra respuesta. Muchas gracias.
Thank you.